Es sin duda el tema del que más se está hablando en las últimas horas. ¿Cómo va a ser la vuelta a las aulas a partir de septiembre? Directores de los colegios, profesores, padres, todos están hablando de cómo afrontar ese inicio que, según la propuesta del gobierno, en principio va a ser presencial. Esta es la prioridad, dice la ministra. Hoy se ha paseado por distintos medios de comunicación esta mañana. ¿Pero qué piensan los verdaderos protagonistas de este asunto, los alumnos? En las últimas horas hemos escuchado en COPE a profesores, hemos escuchado a directores de centro, hemos escuchado a los padres también. Hemos escuchado, ya digo, lo que piensan desde el Ministerio de Educación y desde las distintas consejerías de educación en las comunidades autónomas. Pero nos interesa saber también lo que saben y lo que piensan los alumnos de todo esto. Bueno, Almudena Soria, ella cursa primero de primaria y tiene muy claro que en el colegio es donde mejor está.
En la casa están muy bien porque sigo aprendiendo, pero mis hermanos me distraen. Y eso es como una distracción. Prefiero ir al cole.
Menudas piezas sus hermanos. Bueno, me la como, Almudena. Aplicada, se la veo aplicada. Precisamente a su hermano, a Pablo, que cursa primero de la ESO, le hemos preguntado cómo vería empezar de nuevo en septiembre con clases virtuales, si es que hay un rebrote, como nos vienen anunciando.
Me han parecido una buena solución a este problema, pero yo no podría aguantar otro año escolar con clases virtuales.
No podría aguantar otro curso más. Y es una opinión que comparte también Elisa Santos, que ella cursa primero de bachillerato.
La enseñanza online no me ha convencido porque es muy difícil que una persona preste atención a un profesor que está viendo a través de la pantalla cuando tiene miles de distracciones que puede hacer sin que nadie le diga nada. Y además hay en algunas asignaturas que es necesario estar en una clase y que el profesor te lo explique en persona para entenderlas, como por ejemplo matemáticas.
Bueno, ese es un escenario que se puede dar y por eso les hemos preguntado a los alumnos. Pero hay otro que ya contempla ese protocolo de 26 páginas que te venimos contando en la cadena COPE, en el que se establecen las pautas sobre la vuelta a las aulas. Y ahí se incluye la obligación de las mascarillas a partir de cuarto de primaria. ¿Tú te ves en el cole con mascarillas? ¿Se ven los alumnos? ¿Se ve Elisa Santos, de primero de bachillerato?
La verdad es que no me veo en el cole con mascarilla, pero al final va a ser una medida obligatoria, así que nos tendremos que acostumbrar. Sí, es verdad que va a ser muy difícil vigilar a todos los niños más pequeños que la lleven puesta durante tanto tiempo, por lo que lo ideal sería en clase quitársela, ya que tendremos la distancia de seguridad, y usarla en espacios comunes.
Volvemos de los más grandes a los más pequeños. Almudena Soria, de primero de primaria. Ella tiene la lección, la hemos escuchado antes, más que aprendida.
Tenemos que ir al colegio con mascarilla. Es importante porque nos podemos contagiar a la gente y también porque si no, no podemos ir al colegio y nos quedamos en casa. Y si te da calor, pues da igual que te ahogues un poquito o que te pique un poco y eso.
De momento Almudena la tiene que llevar, si quiere, hasta la clase, pero luego ahí se la puede quitar porque en el primero de primaria no es obligatorio según ese protocolo que decimos, insistimos siempre, que es un tanto preliminar. Otra opinión que comparten todos, tienen muchas ganas de volver, nos lo contaba Elisa.
Tengo ganas de volver para ver a las personas que hace mucho tiempo que no las veo, pero después de estar tanto tiempo sin ir a clase, yo creo que va a ser raro para todos volver a la rutina. Y obviamente, si el año que viene seguimos con las clases online, tendría muchas más ganas de volver porque prefiero el colegio normal.
Venga, vamos a preguntarle a Andrea Muñoz. Ella es alumna de tercero de la ESO en un instituto de Valdemoro, en Madrid. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Tú tienes ganas de volver al instituto?
Pues, hombre, claro que tengo ganas porque llevo mucho tiempo sin ver a mis compañeros y a mis amigos. Y bueno, aunque parezca que no, a los profes también, entonces ya pues tengo ganas de verlos a todos.
Bueno, ¿tú cómo te has arreglado estos 3 meses con la educación online, con la enseñanza online? ¿Te has apañado bien?
Bueno, yo personalmente sí que me he apañado bien porque, bueno, cuento pues con una conexión buena en mi casa. Nos han proporcionado también desde el colegio pues un dispositivo con el que poder hacerlo bien. Sí que es verdad que no todos mis compañeros han tenido la misma suerte con la conexión, pero bueno, desde mi punto de vista ha estado bastante bien y yo me he apañado bastante bien.
¿Cómo es tu clase, Andrea? Porque sabes que a partir de septiembre vais a tener que estar más separados de lo que estabais habitualmente y se va a tener que guardar la distancia de 1.5 metros. ¿En tu clase es posible?
Bueno, pues en mi clase somos 32, contando al profesor. Entonces, bueno, sí que es verdad que va a tener que repartirse un poco mejor, porque en mi clase con distancia de metro y medio, 32 no cabemos, ya te lo digo. Entonces, va a haber que repartirse.
En tu clase y yo creo que en la gran mayoría, sobre todo
Sí.
de centros públicos que tienen a veces menos espacios, y ahí va a estar uno de los problemas. ¿Cómo conseguir guardar esa distancia de seguridad en las aulas que tenemos ahora mismo? Eso va a ser difícil. El tema de la mascarilla. ¿Has escuchado a estos estudiantes tan majetes que hemos tenido al principio? ¿En tu caso tendrías algún problema de llevarla?
Bueno, al fin y al cabo, pues opino un poco como todos, ¿no? La mascarilla yo creo que es algo necesario para garantizar la seguridad de todo el mundo y bueno, al final, pues a la larga, pues puede terminar molestando, pero yo creo que se puede aguantar perfectamente, es cuestión de acostumbrarse y yo sí que me veo llevándola, no tendría ningún problema.
Las notas ya las tienes, ¿no, Andrea?
Sí, ya las tengo.
¿Y cómo han sido?
Pues bastante buenas, la verdad, muy satisfecha.
¿Esto ha sido más fácil ahora en casa? Porque sí, tú nos has contado que en tu caso tienes buena conexión, no otros compañeros que han tenido más dificultades para seguir esas clases online. ¿Cómo han sido los exámenes y si han sido más sencillos? Si los profesores han tenido en cuenta esta situación excepcional que atravesamos a la hora de poner las notas.
Bueno, sí, yo creo que todos los profesores nos han comentado que no se iba a valorar todo igual que en los dos trimestres anteriores y además han dado un poco más de flexibilidad, de margen para los exámenes, nos los han hecho a lo mejor con apuntes, entendiendo un poco la situación, así que yo creo que han empatizado mucho y que lo han hecho todo lo más fácil posible para nosotros.
Bueno, Andrea, pues enhorabuena por las notas. A
Muchas
disfrutar
gracias.
ahora de las vacaciones, merecidas vacaciones, y a esperar a ver si van concretando un poquito más de cómo va a ser el comienzo del curso a partir de septiembre. Un fuerte abrazo, Andrea.
Adiós, igualmente.
Busco un regalo para mi novia por su cumpleaños.
Gafas de sol, un collar, unos pendientes.
Un vestido o una camiseta.
Vale, ven conmigo.
Bueno, una escena corriente, acercarse a un comercio, ahora que ya podemos hacerlo, ojear, ser atendido por la dependienta, por el dependiente, acabar comprando lo que sea. Algo tan sencillo no es posible en un pueblo pequeño de Salamanca. Ese pueblo se llama Fuentes de Oñoro. ¿Qué ocurre en esta localidad de unos 800 vecinos? Resulta que los comercios del municipio viven en un 90% de las compras del pueblo vecino, nada, que está pegadito, pero el problema es que ese pueblo donde compran, pertenece a Portugal. ¿Cómo se apañan los pequeños empresarios para solventar el problema de afluencia de clientes? Aquí vamos a recurrir a ese dicho de si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña se va a Mahoma. Dos veces al día cruzan la frontera para llevar sus pedidos a un punto de encuentro o a los domicilios. Claro, la situación ahora se ha complicado durante estos 3 meses de estado de alarma. Así que se lo vamos a preguntar a Jesús Blanco Bravo, que es dueño de Raimundo Blanco e Hijos, que es uno de los supermercados de Fuentes de Oñoro. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, imagino que cuando se confirmó que cerraban las fronteras, vosotros no sé si os echasteis a temblar o ya en ese momento os pusisteis a buscar soluciones. ¿Cómo fue?
Hombre, a primer momento, pues sí, pues como sabíamos las consecuencias al depender tanto de nuestra clientela, que es portuguesa, pues bueno, pues sí, pues nos echamos medio a temblar y tal, pero bueno, enseguida pues intentamos buscar soluciones y bueno, pues ahora con esto de las redes sociales, pues te pones en contacto con la gente y anuncias y bueno, pues así empezamos y bueno, la gente se pone en contacto con nosotros, nos llama por teléfono, por Facebook, por mensaje y así hemos ido más o menos subsistiendo.
¿Y cómo lo hacíais? ¿Ibais a ese punto de la frontera para dar los pedidos que os hacían vía WhatsApp, por ejemplo?
A ver, la gente o por WhatsApp o por teléfono te llaman y nosotros tenemos un punto de encuentro en el pueblo vecino que es Vilar Formoso. ¿Sabes? Nosotros quedábamos con la gente pues en la estación del tren allí, sabes que es un punto más o menos de encuentro que teníamos y quedábamos con la gente allí pues a las 12 de la mañana y a las 5. Y bueno, pues el que eso, pues iban allí y iban a buscar el pedido y hay algunos clientes que son del pueblo vecino y servíamos en su casa, sabíamos dónde vivían y servíamos a domicilio y el que no, pues de aldeas de alrededor también que tenemos clientes, pues quedábamos con ellos en ese sitio y ahí les servíamos.
Claro, porque los portugueses podían haber acudido a otros establecimientos de Portugal, pero es que les gusta también los productos de Salamanca.
Sí, sí. De hecho, hay un supermercado en Vilafermoso que es un Comarche y, bueno, pues sí, tienen, pero bueno, la calidad no es la misma y son clientes de toda la vida y están acostumbrados a comprar aquí en España y, bueno, nosotros el tema de la carne aquí se mueve mucho y, bueno, pues ya nos conocen y saben de la calidad y... Y, hombre, pues están acostumbrados.
Que a todos nos gusta lo bueno. Imagino que esto tiene, en cierto modo, tintes solidarios. Le estarán agradecidos, en este caso, los vecinos lusos. ¿Qué les dicen?
Hombre, claro que sí, muy agradecidos porque bueno, en estos tiempos tan, tan difíciles que nos ha tocado vivir, pues que la gente confíe en nosotros y se acuerde de nosotros, pues la verdad que es una satisfacción. Y aparte de ser muchos clientes, muchos son amigos y nos conocemos de toda la vida. Y bueno, pues es de agradecer, evidentemente.
Bueno, esto es una adaptación a las circunstancias que puede prolongarse en el tiempo, Jesús.
Vamos a ver si ya nos alarga más del día 1 de julio. No sé, esperemos que ya nos alargue más, porque si no la situación sería ya un poquito catastrófica más de lo que es.
Bueno, pues Jesús, o sea, Blanco, bravo,
esperemos que...
dueño de Raimundo Blanco e Hijos, uno de los supermercados de Fuentes de Oñoro, que durante estos meses ha tenido que reinventar también en ese punto de la frontera para llevar todo tipo de alimentos a nuestros vecinos lusos, que se lo agradecen porque, claro, también les gusta lo bueno y los productos pues de Salamanca, sí. La carne de Salamanca, pues tiene poca comparación con otros. Jesús, gracias por estar en el Día Cope. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Ha habido que reinventarse y ha habido también que sacar esa vena solidaria para ayudar, en este caso, a nuestros vecinos de Portugal.
Escuchas Mediodía. Con Antonio Herray. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas. Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Carrefour y Carrefour.es tienes hasta el 18 de junio un 15% de descuento en electrodomésticos, smartphones y televisores de más de 49 pulgadas de las marcas Samsung y LG. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Gran seguridad en tu compra. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Por fin se reanudan todos los sorteos de Lotería Nacional. Por eso, este sábado 13 de junio, celebraremos el sorteo extraordinario del Día del Padre. Si ya tenías un décimo, recuerda que este sábado puede ser tu día. Y si no, todavía estás a tiempo de comprar uno en tu punto de venta habitual o a través de la web. Sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Este 13 de junio, vuelve a celebrarlo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y lo primero es que estamos muy pendientes en este momento de la comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, que va a anunciar qué territorios avanzan a la fase 3 a partir del próximo lunes, el día 15 de junio. La Comunidad Valenciana, las provincias de León, Valladolid, Burgos, Zamora y Palencia, en Castilla y León, Toledo, Albacete y Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y Ceuta han solicitado pasar a la fase 3. En la 2 van a permanecer fundamentalmente Madrid y Barcelona y también las provincias de Castilla y León más próximas a Madrid, que son Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Por cierto, Madrid ha anunciado que este mismo lunes pedirá el pase a la fase 3 de la desescalada a partir del 22 de junio, aunque para ese día ya no esté vigente el estado de alarma. Es un trámite formal, porque ahora mismo sí que estamos dentro del estado de alarma y es así como lo tienen que solicitar. Bueno, te cuento también que la causa contra el delegado del Gobierno de Madrid que investigaba las manifestaciones del 8 de marzo ha quedado archivada. Hay que decir que de manera provisional la magistrada Carmen Rodríguez Medel no ve indicios de prevaricación en la actuación del delegado de José Manuel Franco, aunque dice textualmente en el auto que no consta que Franco velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública. Los denunciantes van a recurrir el archivo de esta causa. En COPE te venimos contando el brote surgido en algunos hospitales del País Vasco por los que han muerto ya 3 personas en los últimos días. Por primera vez desde el 12 de marzo, Castilla-La Mancha no registra ningún fallecido por coronavirus. Esto es una noticia, la acaba de anunciar el presidente autonómico. Y la última de las claves, los colegios reconocen que va a ser muy difícil cumplir con la normativa que marca Educación de mantener las distancias y adaptar sus espacios para la vuelta al cole. Antonio Portillo es director de un centro en Madrid y lo ha contado en Herrera en COPE.
Necesitaríamos, al desdoblar un aula, efectivamente, los niños no pueden estar solos. La seguridad del niño siempre tiene que estar supervisada por un docente. Entonces sí que harían falta profesores.
Bueno, y hoy queremos preguntarte por cómo están tus bolsillos, cómo está tu economía. Porque, bueno, ya se han abierto los centros comerciales, la mayoría de tiendas, hemos estado mucho tiempo sin salir de casa. Eso en determinadas familias ha supuesto un ahorro, pero en otras, en los que les ha afectado de lleno la crisis y han tenido que cerrar sus negocios, no. ¿Cuál es tu caso? Queremos que nos lo cuentes en el Mediodía COPE. Barre, venga.
Pues sí, Antonio, porque mucha gente ha visto reducido su sueldo o está en un ERTE o simplemente se ha ido al paro. Por eso queremos saber si estás ahorrando, si realmente te puedes permitir ahorrar con la que está cayendo, con la crisis que está provocando este coronavirus. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Seguro que te suena la música inconfundible, Indiana Jones. Y es que la historia que te cuento ahora va de buscar un tesoro. Aquí uno de los protagonistas es Forrest Fenn, un coleccionista y comerciante norteamericano. En 1988 le cambió la vida tras diagnosticarle un cáncer muy agresivo. En ese momento decidió guardar sus mejores reliquias. El objetivo, que le enterrasen con ellas y moría. Afortunadamente eso no sucedió y en 2010 tuvo una idea. Esconder el botín para que otro lo encuentre. Y Fenn avisaba:
"You're not going to be disappointed if you find that treasure chest."
Si encuentras el cofre del tesoro, no te decepcionarás, venía a decir. Principalmente había oro, pero también zafiros, esmeraldas e incluso diamantes. En total, un valor superior a los 2 millones de dólares. Lo escondió en las Montañas Rocosas, una cordillera que va desde Canadá hasta Nuevo México. Forrest escribió un libro con un mapa que contenía pistas. 350.000 personas lo buscaron sin éxito. 4 personas murieron en el intento. Ahora, una década más tarde, alguien lo ha encontrado y le ha enviado una foto a Forrest Fenn para probarlo. Eso sí, ni ha dado pistas sobre quién ha sido, ni tampoco sobre el punto exacto donde se encontraba este tesoro.